fuera de base, un lugar donde hablamos de todo y nada, en cosas como.
Hello chicos, bienvenidos a otro episodio de Fuera de Base. Esto es Alicia Nava.
Y yo soy Elisa Londoño y estamos muy felices de que creo que ahora en adelante vamos a empezar a grabar juntas en persona.
Se siente demasiado extraño para los que nos están oyendo nada más. Obviamente no ven esto, pero nosotros estamos acostumbradas de ver en la pantalla y ahora como nos sentamos al lado queremos como que ver de ladito, pero no.
Sí, pero bueno, creo que va a ser un cambio súper chévere de poder transmitirles como nuestra amistad y nuestra energía y las conversaciones estando juntas, sentadas en el mismo espacio, sentadas en la sala, conversando como el concepto inicial que teníamos del podcast que nos tocó pues cambiarlo porque Alicia se mudó y la pandemia y todo. Y entonces, bueno, uno que otro episodio lo hemos hecho así, pero realmente son más los que han sido virtuales. Estamos muy felices de poder implementar esta nueva dinámica y yo creo que también se va a sentir cool en los episodios.
Tú dices.
Yo creo porque no es lo mismo. O sea, no es lo mismo a través de una pantalla que estar juntas las dos.
Bueno, es verdad, sobre todo que tipo acá podemos estar como que si estamos las dos tomando un cafecito, como estamos las dos haciendo como la misma tónica, la misma acción alrededor, environment, etc.
Entonces bueno, después les pasamos el chisme de por qué me mudé, toda la cosa, pero ese no es el tema de este episodio, después podemos conversar de eso. Este episodio, el tema es un poquito tricky, el tema que escogimos, porque todo el mundo habla sobre la intuición, sobre cómo debemos escucharle y hacerle caso, y todo el mundo habla sobre todo del sexto sentido de las mujeres. Pero ¿cómo saber si lo que estamos sintiendo en nuestros huesos, en nuestro vientre, los pensamientos que estamos teniendo, cómo saber si son pensamientos de nuestra intuición, o sea, causados por nuestra intuición o causados por el trauma que hemos vivido en nuestras vidas?
Me encantó este episodio porque, pues, como dice Lisa, siento que es algo que nunca se habla y que es la realidad que, por ejemplo, pues, cuando empezamos a escribir este capítulo queríamos hablar solo de ser celos excesivos, pero en verdad los celos excesivos pueden venir de intuición o trauma.
Al 2000%.
Y diferenciarlos es muy difícil. O sea, es demasiado fácil pensar. Por ejemplo, tengo alguien que me dice, a veces sé que es mi trauma, pienso que es mi trauma, pero luego me viene esa vocecita en la cabeza, ¿y qué tal si es mi intuición? Y yo estoy dejando pasar esto y es mi intuición y luego entonces me están montando cachos y soy una gafa, que eso es lo tricky del trauma, que te puede hacer creer que es que tú estás ignorando una intuición.
De acuerdo. O sea, yo creo que, a ver, rebobinemos un poquito hacia atrás y como hablemos de la diferencia entre el trauma y la intuición, porque siento que la línea es muy, muy delgadita entre una cosa y la otra y se puede confundir, que es lo que precisamente le pasa a la mayoría de las personas. Entonces, a ver, el trauma es cuando te pasa algo que te genera destreza y por ende hay repercusiones a largo, corto, mediano plazo. Entonces, por ejemplo, sales con un hombre que es perro, que te cachonea un montón y tú, bueno, cuando por fin te libras de esa relación, cuando entras en una relación nueva, como estás traumatizada, crees que la persona con la que estás saliendo también te es infiel, aunque nunca te haya dado motivos para desconfiar. Y tú juras que la persona te es infiel. Y entonces le armas problema, los toqueas, o bueno, lo que sea que a lo que eso te lleve. Eso es trauma. La intuición es la habilidad para reconocer, comprender o percibir algo de manera clara e inmediata sin la intervención de la razón. Entonces, por ejemplo, cuando tienes un presentimiento y dices como que, uy, algo va a pasar y algo pasa, algo termina pasando. O cuando, por ejemplo, no sé, te sientes muy llamada a un trabajo y es como, wow, ese trabajo me emociona, qué rico, me lo voy a aplicar y te lo dan. Es como ese tipo de cosas son, pues, la intuición. Entonces, el trauma es algo que es una invención causada por experiencias previas y la intuición se siente más como un hecho.
Sí, eso exactamente, que fue, pues, el video que tú y yo también vimos y de lo que yo vi. Porque sigue estando muy encima del otro, pero normalmente la intuición viene ya más de cosas basadas en hecho.
Exacto.
Es decir, yo apliqué para este trabajo, me fue bien en la entrevista, tengo una intuición, estás agarrando los hechos que sí hay, que son reales. En cambio, el trauma puede ser, yo vi que una amiga le escribió, seguro esa amiga es una caraja que se está cogiendo, y te inventaste una historia, disculpen la palabra.
Exacto.
O sea, tipo, el trauma nos lleva a algo que no es un hecho.
A lo que se llama empeliculado. Una persona empeliculada. Porque es como que tú solita te estás montando estas películas en tu cabeza y crees que son verdad, entonces actúas como en respuesta a esto, pero realmente son simplemente pensamientos que no son verdad, que no están materializados, que no tienen fundamentos más que el trauma que tenías. Pero bueno, ahora la pregunta del millón. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que te has dejado guiar por trauma creyendo que es intuición?
100%. No con relaciones, pero creo que en cosas en la vida. Es que con relaciones ahorita no sé, no encuentro un ejemplo mío propio, porque a mí nunca, gracias a Dios, toco madera, me han puesto los cuernos, que yo sepa. Uh-huh. O sea, nunca he tenido un episodio así, pero he tenido traumas con otras cosas en relaciones. Cosas distintas a el caso típico.
Ya.
Pero me pasó una vez... bueno, esto me voy a dispersar un poquito, pero me di cuenta que tenía un trauma, era de que, rebobinando un poquito, los traumas, hay una cosa que los distingue muchísimo y es que empieza desde una sensación corporal, entonces se siente muy parecido a la ansiedad o depresión y es que puedes tener hormigueos de mano, puedes tener mucho susto y normalmente la intuición siempre es una sensación positiva. El trauma tiene que ser sensaciones negativas. De la nada sientes mucha ansiedad, hormigueo en las manos, no puedes pensar bien y pensamientos intrusivos. Entonces tú lo puedes reconocer corporalmente. Entonces yo estaba en un ascensor, a mí me habían robado una vez y yo cuando entro al ascensor, Eli veo que estaban como que todos los pisos marcados. Y hay un señor, bueno, yo obviamente por el trauma que yo tenía, que había sido robada y entonces nos habían amarrado y tal, no pude ni analizar en el momento, de una mis pensamientos se fueron, no fue como que, bueno, ahí puede tener un problema el ascensor, no, mis pensamientos se fueron de una a que este señor seguramente me iba a tener de piso en piso para robarme. Y yo que iba con una maleta y con de todo, él se estaba cerrando el ascensor y apenas yo vi eso, metí la mano y le dije, me tengo que ir, me tengo que salir, esto va a todos lados. Y el señor me dice, no, espera, no va a todos lados. Y le dije, no, y me salí corriendo. Se cierra el ascensor y Elisa, tipo, me temblaban las manos.
Obvio.
Y yo trataba de volver a entrar al apartamento y nunca pude volver a entrar. Porque, y está teniendo pues como un ataque de verdad,
de pánico
y sí. De trauma, y luego entonces de eso tiré todo, me acuerdo que tenía unas Coca-Cola, se me cayeron en el piso, me escondí en la escalera y me puse y me quedé llorando en la escalera, que también una de las cosas que te puede hacer es inacción, uno de los estados del sistema nervioso, el sistema nervioso tiene 3 estados que te pueden causar el trauma, es que justamente hice research de esto para hoy, y es el flight or fight mode, que es el que conocemos, que es o corro, o sea, trato de escapar de la situación, o la peleo. Y luego está el sistema nervioso cuando está en el parasimpático, que es cuando hacemos la digestión, cuando estamos felices, cuando comemos, que es la parte buena. Y luego hay un tercer mode, que es lo que le pasa a muchísima gente, que puede pasar en relaciones abusivas, que es cuando estás en un abuso, en un trauma constante en el cual no hay escapatoria, no puedes ni flight ni fight, que entras en lo que se llama como estar, ¿cómo se dice numbness en español?
Como adormecido.
Adormecido, que ya no reaccionas a, que simplemente es como que no piensas, no sientes, y es como una manera del sistema nervioso de protegerte claro. ante el trauma que está pasando. Entonces esa fue mi única experiencia, luego que se calmó, mira, Elisa, no me puedo mover el ascensor, tuve que llamar a mis papás y mis papás tuvieron que venirme a buscar, entrar y buscarme la escalera. No me podía mover la escalera, no podía abrir la llave del apartamento.
Sí, estaba traumatizada.
No, me dio como un ataque de pánico, una cosa, Y eso ha sido como la única cosa que he tenido así.
Es que esa es la cosa, que el trauma se siente como un PTSD. Eso es el trauma.
El trauma es un
PTSD, un, obvio. Un
estrés postraumático.
Exacto. Entonces, cuando tú empiezas a sentir ese tipo de cosas, que son lo que tú dices, unas sensaciones como casi como medio salidas del cuerpo de uno, ¿no? Sí. Es como que el cuerpo empieza o entumecerse, o sea, te acelera el corazón o el estómago, y es como que, ¿qué está pasando? Eso es como un estrés postraumático.
Exactamente.
Y yo creo que eso pasa en muchos de los casos que la gente cree que es intuición y realmente es trauma, sobre todo con relación a los cachos.
A relación a los cachos, que tú, son ciertas conductas que te pueden recordar al pasado que detonan, exacto, ese estrés postraumático.
Exacto. Pero bueno, o sea, yo...
¿A ti te ha pasado?
Es que yo siento que obviamente a todo el mundo le tiene que haber pasado, porque aparte es muy fácil confundir una cosa con la otra.
100%.
Porque cuando tú contabas, pues cuando tú estabas explicando lo de cómo se siente en el cuerpo, cómo somatiza uno en el cuerpo una cosa y la otra, o sea, uh-huh, el trauma y la intuición, como que también yo digo... No me ha pasado este escenario, pero se los pongo en contexto porque para que entendamos un poquito más a fondo. Si, por ejemplo, tu pareja está actuando como medio shady, o sea, como que tiene comportamientos como un poco extraños, voltea el teléfono cada vez que tú vas a mirar, o de pronto siempre que va a contestar una llamada se sale del cuarto, como ese tipo de cosas, que entonces uno empieza, este comportamiento está extraño. Y un día la persona deja el teléfono en la cama y se va al baño. Y tú dices, le tengo que revisar el teléfono. Pero, y sientes estrés, y sientes nervios, y sientes como que se te acelera el corazón cuando coges el teléfono a revisar todo, y empiezas a revisar todo, y te encuentras algo. Y encuentras que la persona efectivamente está en un romance con otra persona, que te está montando los cachos. Y eso fue relativamente tu intuición diciéndote revisar el teléfono porque ya habías visto comportamientos extraños, que esos son los hechos.
Exacto.
Pero de todas formas en tu cuerpo se siente lo mismo. O sea, se siente como se te acelera el corazón, sientes como vacío en el estómago.
Es muy difícil saber la línea porque ambos además tienen unas consecuencias en el cuerpo.
Claro, y nunca nadie te había puesto cachos antes. Entonces es como, es raro, o sea... Creo que son muy similares la una cosa de la otra, y creo que también de cosas que hemos vivido y que hemos aprendido, también yo creo que uno empieza a estar un poquito como más aware y más consciente de a qué le tengo que prestar atención y a qué no.
Yo creo que una de las claves de saber si actúas como trauma es si es una conducta que tú repites mucho.
Exacto.
La intuición no se está repitiendo a cada rato.
Exactamente.
Pero si para ti todo siempre lleva a la misma conclusión, todo lleva a la misma conclusión, o sea, se toma un vaso de agua, me está montando cachos. Miro Instagram, seguro que me está montando cachos. Si es un pensamiento repetitivo, ya eso no es una intuición.
Ya, mira, ya me acordé de uno. Un ejemplo, que es una cosa demasiado estúpida, pero con ese ejemplo que tú pones, cuando yo estaba chiquita una vez, tenía como 10 años, una niña me invitó a su cumpleaños en el colegio. O sea, me dijo, ay, mira, me entregó la tarjeta. Y otra de las niñas que era como de las populares, que es como, pero como medio manipuladora, que es como de esas que son como, estaba brava conmigo, estaba enojadísima conmigo. Entonces le digo a ella, si tú invitas a Elisa, yo no voy a tu cumpleaños y no voy a dejar que nadie más vaya. Entonces la otra, por miedo a que le arruinaran el cumpleaños, fue con todas sus amigas a decirme que le devolviera la tarjeta de cumpleaños. Obviamente, claro, ahorita a ti te pasa eso y te parece un chiste, pero a ti te pasa eso a los 10.
Horrible.
Te mueres. O sea, es lo peor que te puede haber pasado en la vida, a los 10 años. Obviamente yo le rompí la tarjeta en la cara, lloré. Y ya pensando ahorita, eso me causó un trauma y te voy a decir por qué.
¡Claro!
Después, en la época de los 15, o sea, 5 años después, siempre que a mí me invitaban a una fiesta, yo me acuerdo, tengo clarísimo el pensamiento y la sensación en mi cuerpo de que yo cuando iba a decir mi nombre, como en la portería para entrar o al club o al hotel o donde sea que estuvieran celebrando los 15 años, yo decía, no voy a estar en la lista, no voy a estar en la
lista.
O sea,
que daba miedo que pasara lo que te desinvitaran.
Sí, sí, que me desinvitaran. Y me daba como que a mí me daba como susto incluso decir mi nombre, porque yo decía, y qué cosa tan horrible que te pase eso, que llegas arreglado con los crespos hechos, vestido, maquillado, toda una fiesta, y que te digan, no, usted no está en la lista. O sea, yo creo que eso era terrible. Trauma. Era trauma, claro, al 2000%.
Es trauma al 2000%. Es que el trauma se puede ver de tantas maneras y a veces son cosas simples, pero también ponte a pensar que cuando eres chiquito, las cosas que te traumatizan chiquito no es lo mismo que ahorita. Y que
no, pero sea, tienen repercusiones a largo plazo.
Claro, pero porque uno a veces lo ve a bobo, no significa que no afecta.
Exacto.
Sí afecta. Hay cosas tan gafas como que uno le tenía miedo a los fuegos artificiales que hoy en día no puede, o sea, hay cosas que uno lo verá gafo, pero que impactan desde que eres chiquito y siguen.
Exacto. Y no solo eso, sino que muchas veces también el trauma no necesariamente tiene que ver con cosas que nosotros hayamos vivido como primera persona, sino cosas que presenciamos. Entonces, sí. Por ejemplo, lo que le pasa a mucha gente, los papás tienen una relación disfuncional, pelean todo el tiempo y la persona ya después, cuando está grande, le tiene miedo al compromiso. Y sí. Eso es un trauma.
Claro, eso es un trauma.
Y es un trauma que no es tuyo, que no te pertenece, que estás llevando el baggage de tu familia como tuyo.
Sí. Bueno, in a way sí te pertenece porque
claro,
es las sensaciones corporales que te causaba. Entonces ya todo trauma viene de una fractura a tu realidad y de decir, ok, esto me causaba demasiado estrés, el cuerpo te lo va a seguir recordando para que lo evites.
Uh-huh, exacto.
Pero ese es el problema, eso es lo que te hace quedarte pegado en tu trauma. La mayoría de las personas reconocemos un trauma es porque el cuerpo te quiere decir, aquí hay peligro, estate pilas, pero lastimosamente se queda pegado y deja ya de ser beneficioso, obviamente.
Claro.
Uno le dice, está bien, tienes que aprenderle tu consejo, el trauma es para que te estés pilas y no vuelvas a pasar por ese dolor, pero llega un momento que ya no es beneficioso, sino que ya es contraproducente completamente.
Pero lo más impresionante de eso es que es el poder de la mente.
Sí.
O sea, tú te causa una sensación corporal, pero todo es causado por lo que tú estás pensando en ese momento. O sea, no es como que te pegaron un balazo y entonces tu cuerpo está sintiendo cosas porque te causaron maltrato físico. Es como es tu mente que está mandando señales a todo tu cuerpo y tu cuerpo reacciona en función a eso. Y por eso a mí me impresiona la gente que dice que, o sea, el poder de la mente es una cosa muy impresionante. No lo podemos simplemente como dismiss como si no fuera nada.
No, es que no. Yo justamente le hice una pregunta a alguien cercano mío que ha tenido mucho estrés postraumático en las relaciones y en creer, y de verdad de creérselo de corazón, de que le estoy infiel o cosas así. Y yo le dije, Berro, para colaborar este capítulo, ¿me pudieses explicar qué es exactamente
lo que siente?
Y me pone acá. Chama, es que se vuelve una realidad. Y lo de la realidad me encantó. Lo que pasa es que no sé bien cómo explicártelo. Pero es como que, claro, ya tiene sentido. Le dio like a Mila. Porque cuando un día no me dijo que iba a salir con ella, seguro no sé qué. En total, no te empieza a caber otra explicación racional, sino que ese pensamiento erróneo se vuelve tu realidad del momento.
Claro, y seguramente lo que debe pasar es que empiezas a atar puntas, pero empiezas a inventarte historias en tu cabeza para justificar esas puntas. Es como que, ese día que no me estaba contestando, ese día fue seguramente el día que fue y se vio con ella. Y no, o sea, tiene que ser una sensación horrible en este contexto puntual, que es en el contexto de la pareja, pero igual.
Porque lo que pasa es que también cuando ya tienes trauma te pones en un estado que se llama hipervigilante, que es que todo, absolutamente todo, tú prestas más atención a detalles de lo que los demás lo hacen porque estás en ese modo.
Claro.
Estoy segura que la mayoría de gente no se hubiese puesto a ver si otros botones en el ascensor están
hundidos.
Luego me enteré además que el ascensor lo que estaba dañado.
Obvio.
Pero claro, en ese momento a mí nadie me sacaba de mi realidad de que ese señor a mí lo que me iba era llevar de piso en piso.
Claro.
Pero entonces eso pasa en las relaciones. Me pasó con alguien que salí que él me lo hacía a mí. Y se armaba unos casos buenísimos.
Ah, claro, se empeliculaba.
Es que era hipervigilante, cosas como que yo vi que tú de verdad pusiste el celular así y tal, y yo se había puesto el celular así, y sí me había, pero yo lo hacía tan bien, que hasta yo misma, yo le decía, coño, qué buen caso, pero yo ni me había dado cuenta de cómo yo había actuado.
Claro.
Pero cuando me lo decías de su perspectiva hasta tenía sentido, y que yo se había puesto el celular así, lo peor es que yo lo había puesto era porque estaba hablando con mi mamá y me dio ladilla, o sea, todo sí, tenía sí, otra razón de ser, pero en su cabeza, cuando él me explicaba el plate completo, sonaba completamente verdad.
Claro, que él tenía razón para estar celándote o para estar creyendo que estabas haciendo algo indebido.
Lo cual también es peligroso para la otra persona, tu pareja, porque entonces a mí te puede pasar que cuando tú tienes un trauma, luego empiezas a traumatizar a tu pareja.
Claro.
De la manera a que me dijo tanto estos comentarios que luego yo me pensaba 3 veces antes de hacer algo, porque decía, ay, qué pereza que él piense que yo estoy haciendo algo cuando no estoy haciendo algo. Y eso está mal porque tampoco me empieza a cambiar a mí mi conducta como persona.
Claro.
Cuando bueno, no tengo nada que esconder.
El ejemplo que hablábamos este fin de semana, que también lo que decía ahorita, que los traumas también pueden ser aprendidos por algo que viste. Yo le contaba a Alesia que cuando yo estaba chiquita, estaba súper acomplejada por mis piernas. Yo pensaba que yo tenía unas piernas súper gordas, que eran unas piernas, gordas. O sea, y me sentía súper acomplejada y cuando iba al colegio lloraba y era como que no me quiero poner el uniforme porque me veo gorda. Y era como que, bueno, una niña, o sea, les estoy hablando cuando tenía 5 años. Una niña de 5 años no sabe qué es unas piernas gordas. Sí. No lo sabe. Y eso era aprendido de cosas que yo escuchaba en mi casa. No hacia mí, sino cosas que yo he escuchado. No voy a poner como que... Yo creo que lo he contado antes, pero en este capítulo no me voy a poner a dar ejemplos puntuales porque ajá, tampoco quiero como que la gente se sienta atacada.
Igual
pero...
en toda la sociedad es así. O sea, la mayoría, la percepción que nosotros tenemos hoy en día sobre los cuerpos y la belleza es una percepción que nos han enseñado desde el día uno. Desde que tú estás chiquita jugando con muñeca, ya escuchas a los adultos diciendo que fulanita es gorda, que tal es fea, que tal. Y así poco a poco, en ese escuchar pasivo, vas construyendo lo que es la belleza y empieza a pasar lo siguiente. Empieza a pasar también un rechazo al escuchar a fulanita le dijeron fea. Y esto significa entonces que yo sí lo tengo, que yo también soy fea. Empieza a pasar un rechazo.
Claro.
Por ejemplo, una cosa que yo escuchaba mucho era, ¿qué tal es demasiado morena? ¿Qué tal es demasiado morena? Y yo me acuerdo que a ti como te afectó las piernas, yo, perro, bueno, por si ella es morena, yo también soy morena. ¿Será que significa que yo también dirá lo mismo de mí? Imagínate. O sea, la cosa más... ¿Qué tal tiene el color de piel un verde oliva? Porque hay gente que tiene el color verde oliva. Y uno, coño, ¿será que yo tengo el color de piel verde oliva? Déjame chequear que no, que sea más hacia dorado. Vainas así que uno de chiquito no te das cuenta que las vas procesando. Y los niños toman el mensaje. Así
son esponjas, son esponjas.
Uno tiene que tener mucho cuidado de lo que estás diciendo alrededor de los niños.
Exacto. Pero bueno, volviendo al tema inicial. Y dime tú qué piensas. Porque cuando yo también estaba tratando como de recapitular un poco el trauma que... si había utilizado más trauma que intuición, no podía pensar concretamente en ejemplos míos. O sea, el que di ahorita fue porque me acordé en el momento de la conversación, pero no era algo que tenía planeado porque no lograba acordarme de nada, pero sí lograba acordarme de gente que yo había visto, de amigas, que yo era como, eso es un trauma lo que ella tiene. O sea, creo que es más fácil verlo en otras personas que en uno mismo. Entonces, un ejemplo que yo quiero dar es un amigo que es gay, y cuando, antes de salir del closet, la primera relación que tuvo era con otra persona que también estaba enclosetada. Y era una relación, obviamente, nadie sabía, supuestamente eran mejores amigos, toda la cosa. Cuando esa relación después de un tiempo se acaba, la otra persona le dice, mira, es que esto fue mentira, esa relación nunca fue verdad, como que yo solamente estaba experimentando, yo no soy gay... pues como que tú no significaste nada, todo fue mentira, bueno, toda la cosa. Yo creo que también era un mecanismo de defensa de la persona para tratar de justificar como que
100%.
Cierto, su homosexualidad, porque pues, no estaba de acuerdo con ella.
Pues exacto, puede que había un rechazo interno más hacia
él. Sí, hacia él mismo, claro, pero le dijo lo otro,
claro,
a la persona.
Pero te jodió
¿qué
la
pasa?
Otra persona.
Que mi amigo quedó traumatizado. Entonces ya después solamente salía con personas enclosetadas, o sea, lo mismo que ya había hecho antes, solamente personas que estaban enclosetadas, que nunca habían tenido una relación homosexual previa, que siempre todas sus relaciones habían sido heterosexuales, hasta que llegaba mi amigo a la vida de estas personas, y mi amigo, mientras que estaba en la relación con esas personas, era, estoy seguro que cuando terminemos va a volver con viejas, va a empezar a salir otra vez con viejas, y entonces esto nunca fue verdad, y entonces fue mentira, y entonces yo nunca existí, y era como que una cosa
que volvía
a ser recurrente, y le pasó con 2 relaciones más. Por ende, eso es trauma. O sea, mi amigo seguramente creía que era intuición. Esto es intuición, es diciéndome por qué te estás metiendo con esta persona, sal corriendo, no sé qué. Pero realmente era su trauma en su máxima expresión, sí, diciéndole, esto te pasó y esto te puede volver a pasar. ¿Qué es lo que pasa? Que ese trauma yo creo que se queda ahí y se va a seguir quedando ahí hasta que uno no lo coja, lo concientice, lo desglose y entienda de dónde viene, cómo nos está afectando, qué es lo que está pasando. Unpack it, you have to unpack it. O sea, es la única forma.
Sí.
Porque hay que entender eso para poder seguir adelante, como que tú no puedes seguir cargando con eso toda la vida. Claro, hay veces es muy inconsciente, pero una vez que te concientizas y te das cuenta de que es un patrón repetitivo, tienes que buscar ayuda.
Oh, 100%. Sobre todo que psicológicamente una de las cosas más difíciles de superar son los traumas. Porque si me venía escuchando un podcast sobre traumas porque quería venir como una esponja sabiéndome todo. y dicen que sí, o sea, es un trabajo muy, muy consciente que tienes que hacer. Y yo pienso que una de las cosas que más es que no, tal persona es muy celosa. No existe tal cosa como ser muy celoso. De verdad, sí son traumas. O sea, tipo, ser excesivamente celoso es, no hay sino un problema y uno tiene que aceptar, ok, no, todo me causa estrés, todo me causa celos, aquí hay un problema en la relación que no, que tengo que sanar, o a veces es juntos, porque a veces estos traumas forman dinámicas, ¿no? Tipo, todos conocemos también relaciones en las cuales, por ejemplo, que nosotros no podemos salir sin uno y el otro. Siempre tenemos que ir, viajar a todos lados juntos, él no puede, y tú lo escuchas y los dos están de acuerdo y tú dices, esta dinámica se creó basada en un trauma de ambos, en una desconfianza que ambos tuvieron de parejas pasadas. Y que ambos estén de acuerdo no significa que no haya un trauma, ¿me entiendes?
Verdad.
Pues, porque al final uno lo sabe, es porque te...
Es que la cosa es que se empiezan a justificar.
Claro.
Lo normalizan, es como que, pues si los dos somos así, pues esto es normal.
Exacto, sí, no, es que esa es la regla de nuestra relación. ¿Sabes que novia? No, porque al final, si no, o sea, si no hay un trabajo, eso lo que significa es que cuando medio pasa una cosa que les da ese detonante, la pasas mal. Porque al final lo importante de por qué yo quisiera cambiar esto es solo por ti, porque al final es una sensación corporal de ese miedo, me estará montando cacho, no sé qué, hace una hora que no apareció, o sea, todo eso por lo que vas a pasar, te lo puedes evitar, tipo, trabajando en tu trauma y con un profesional, o sea, eso sí lo digo, y creo que nunca lo he dicho en un capítulo, Elisa y yo hablamos de estas cosas, es para que te relaciones, para que aprendas un poco, pero nunca, no, nunca para creer que esto va a curar tu trauma, pues un trauma lo tienes que curar con un profesional.
Pero yo también creo que también hay veces cuando uno escucha ese tipo de cosas, o por lo menos a mí me pasa, hay veces con contenido que consumo que es como que, yo creo que a mí me ha pasado eso. Y como que son formas de traerlo a la luz.
De darte awareness.
De darte awareness. Y claro, de ahí, de ese punto en adelante es que empieza realmente el trabajo. Pero es súper importante ese primer paso que es darte cuenta.
Darte cuenta, sí.
Y nosotras también como que nos gusta conversar de todos estos temas es porque uno, nos parecen súper interesantes. Dos, esto también para nosotros es un momento gigante de introspección. O sea, no solamente sí, es hacer el research, sino pues, también sentarse a pensar.
Ahorita que viniste hablando, que yo te decía que no me acordaba de ninguno. Me acabo de acordar de que yo sí, de que hay un trauma que yo sí tengo. Y es que en una relación nunca me decían que el te amo. Y que el te amo se tenía que guardar para el año de estar juntos.
Y, ok.
Y me lo dijeron muy al final de la relación y ahorita a mí me pasa que apenas estoy saliendo, a los 4 meses yo quiero que me digan que me aman. Y si ellos no, o que si no me están diciendo repetidamente que me aman o que me quieren o que soy la más adorada del mundo, me da rechera. Me da rechera y digo, bueno, entonces es que ya no te importo y vamos a terminar. Claro. Siento que en este caso fue...
No, fue que lo viviste.
Porque nunca me lo dijo y me lo dijo y luego cuando por fin ya me lo dijo, me terminó. Entonces yo creo que yo en mi cabeza asocié lo de, bueno, esta relación terminó, fue por como yo no me di cuenta que en verdad nunca me amaba. Obviamente está erróneo, yo ya lo sé conscientemente, después él me lo dijo mil veces como que, marica, o sea, no terminamos por eso, tipo, yo siempre te amé, te adoré, o sea, pero no me quitó el trauma de que yo primero hice la asociación de que si no te dicen eso durante la relación, entonces significa que es una relación que no va a ningún lado. Y es algo que lo he tenido que trabajar con, que conscientemente cuando me ha dado la locurita de que digo, de que ya, porque además yo me vuelvo loca, que eso es síntoma de que es un trauma. Por ejemplo, con el otro carajo que está casado, saliendo él era muy sequito. Que no, que te regalan mil vainas, mira, pero que no hacen muchas palabras. Sí. Y yo me arrechaba, yo le decía a mi prima, ya, yo le voy a decir que ya esto se terminó, porque a mí no me han dicho que te quiero esta semana. Pero una vaina así que súper loca. Y André, que pero te mando un regalo, compro un pasaje para verte. Sí. No, eso no quiere decir nada.
Ay, pero con eso, vuelvo y reitero que es súper importante que se lean el libro de los 5 idiomas del amor o que hagan el test. Sí. Porque no todo el mundo da amor de la misma forma. Hay personas que son a través de las palabras, hay personas que son a través del tacto, hay personas que son a través de actos de servicio, hay personas que son a través de pasar tiempo de calidad, claro. O sea, como que son muchas cosas y uno no lo conscientiza. Y hay una frase que a mí siempre se me ha quedado y es que una persona no te quiere como tú quieras que te quiera, no quiere decir que no te quiera con todo su corazón.
Exactamente, sino que bueno, el trauma en el momento can blind you, pues te puede dar esa inseguridad, pero cuando me pasó con este carajo, yo dije, men, yo me tengo que chilear, porque me está pasando esto.
Take a chill pill.
Sí, sobre todo que el carajo que sí, me regaló una vaina, compré un pasaje, estaba conmigo 24-7, y yo como que no podía ver todas las cosas que sí hacía por mí, sino esa que me causaba una vaina del pasado.
Ya.
Que es muy estúpido, porque la persona prácticamente te está, sabes, te está dando todo, y tú te fijas en lo que alguna vez te dio rabia o no te importó.
Bueno, ya por lo menos sabes que eso es algo en lo que tienes que trabajar.
Sí.
Bueno, ya tienes awareness. Sí.
No, obvio. O sea, gracias a Dios, tipo, apenas me di cuenta que me puse fastidiosita. O sea, que dije como que me di cuenta del problema y lo relajé. O sea, como que lo dejé ir. Pero dije, pero hasta que no hablamos ahorita fue como que, ok, no, mentira. Esto
si no habías aplica, caído en cuenta.
O sea, esto aplica como trauma.
Ya. Yeah. Bueno, entonces yo creo que una conclusión súper importante de este episodio es que hay que confiar en nuestra intuición, sí, porque para eso está ahí, pero la intuición hace parte de los hechos, de la verdad, no en las experiencias previas que tal vez no fueron positivas, que es el trauma, y cuando te des cuenta que estás tomando un patrón o que tienes cierta repetitividad en conductas o en pensamientos, busca ayuda. No tiene nada malo hablarlo, es súper bueno, como que simplemente poder entender el porqué de las cosas te puede quitar mucho, mucho peso encima y hacer que tengas mejores relaciones, mejor calidad de vida, porque al final del día nosotros estamos con nosotros mismos todo el día, todas sí. las horas. Si tus pensamientos son invasivos, si tus pensamientos son intrusivos, ¿cómo vas a tener buena calidad de vida si estás ahí constantemente pensando cosas que no son? Entonces, buscar ayuda siempre es una súper buena herramienta. Y bueno, nada, yo creo que eso era con lo que yo los quería dejar para este episodio.
Y bueno, no, lo último que quería decir es que la mayoría de personas con estrés postraumático les dan un diagnóstico de depresión. Lo confunde muchísimo porque puede sentirse muy igual. Entonces, conócete, date cuenta y date cuenta cómo un trauma te puede estar afectando, porque literalmente te puede bajar toda tu energía y pues meterse en tu cabeza y fastidiarte la vida. Entonces, si tienes algún tipo de trauma, conócelo, acéptalo, busca ayuda. Y bueno, nada, y a las parejas que tienen, que escucharon este capítulo, tienes más bien una pareja que es así hacia ti, porque eso también es importante, darte cuenta que el trauma también es una lesión mental, y tengan paciencia, tengan compasión y envolverte con ellos en buscar ayuda activa.
Bienvenidos al consultorio de paradas. Sé que hace mucho no lo hacíamos, porque también depende un poquito del episodio, pero el de hoy tiene que ver con unas historias que hicimos en Parada Base con respecto al tema de este episodio. Y queríamos compartir con ustedes como que la estadística y los comentarios que nos hicieron. Bueno, escogimos un comentario que estuvo muy bueno. La primera pregunta fue, ¿alguna vez te ha pasado que no sabes si es tu intuición diciéndote algo o tú inventando algo en tu cabeza por traumas del pasado. 97% pusieron que sí, o sea, que sí se habían inventado algo por un trauma creyendo que era intuición. 3% dijeron que no.
Damn.
Eso está muy loco.
Eso lo dice todo.
Eso lo dice todo.
Somos humanos.
Somos humanos. La segunda pregunta que hicimos fue, ¿sabes cuál es la real diferencia entre trauma e intuición? Y a mí esto me sorprendió. 24 personas dijeron que sí sabían cuál era la diferencia y 76% dijeron que no sabían. Y es que eso es lo que hablábamos en este episodio, que la línea es súper finita entre la diferencia de la una y la otra, porque pueden tener cosas similares.
Pueden tener cosas que están unas encima de la otra, que lo que se llama en inglés overlap.
De acuerdo. Bueno, después preguntamos que si le habían revisado el celular a su pareja alguna vez. 46% de las personas dijeron que sí y 54% dijeron que no. ¿Tú lo has hecho?
No.
¿No? ¿Ni en tus relaciones cuando estabas chiquita?
No, máximo ¿no? una vez.
Pues, pero sí lo has hecho. O sea, yo lo hice una vez con mi primer novio y me encontré una cosa que, claro, no era infidelidad, no era nada, pero me encontré que estaba desahogándose de una forma muy honesta con su mejor amiga sobre mí. Obviamente lo que leí no me gustó porque estaba usando malas palabras para referirse a mí. Y yo como que obviamente, o sea, la pelea del siglo. Pero después de eso nunca más lo volví a hacer porque no, dije, porque eso te quita paz.
Eso me quita paz, exactamente. Oh, no lo he hecho más de grande, pero creo que una vez de chiquita.
Exacto. Después preguntamos, ¿te has inventado cuentos locos y sospechas erradas de infidelidad en tu cabeza? 61% dijeron que sí y 39% dijeron que no jamás. Pero yo creo que eso nos ha pasado a todos. Independiente de que sea puntualmente de infidelidades o lo que sea, nos hemos hecho cuentos, como el tuyo del ascensor, como que uno se empieza a inventar vainas.
Sí, sí, sí. Más en relaciones, uno se inventa relaciones.
Después preguntamos, ¿alguna vez los celos te han hecho actuar de una manera que no te sientes orgulloso o orgullosa? 74% de las personas dijeron que sí y 26% dijeron que no.
Sí. Tengo muchas amigas que han actuado por celos y que luego me dicen que cuando ya por fin se les calma, porque digamos que es como un episodio que uh-huh. te da, luego ven todo lo que escribieron y les da vergüenza. Y que si te quieren borrar la conversación.
¿A ti te ha pasado eso?
No.
A mí tampoco. No me puedo identificar con eso.
No con celos, pero sí con otras cosas.
Ah, no, claro,
con otras cosas sí. O sea, he parado peos locos que me dan pena.
Obvio.
Pero que, y no, güey, venían de traumas, sí.
Sí, pero no puntualmente con celos.
No puntualmente con celos, pero con otras cosas que a mí me parecía que yo tenía la razón y digo, ay, luego como pues que veces, analizo y digo, coño.
Claro, lo que pasa es que a veces uno también como que se deja llevar mucho por las emociones y como que no piensa con cabeza fría, entonces es un impulso como que de actuar.
Exacto.
Impulsivamente. Bueno, yo por eso lo tengo de regla y trato, pues por lo general, obviamente no siempre lo cumplo, pero yo siempre escribo las cosas con cabeza fría. Yo en el momento que tengo rabia y que quiero quitarle la cabeza a alguien, digo, no voy a responder esto ahorita porque voy a responder lo que no es. Exacto. Y eso aplica con mis papás, con mis amistades, con mi novio, con todo.
Yo aplico claro, la de apagar el celular, pero es muy difícil veces, tener el willpower.
Claro, pero hay veces a uno como decía el Chavo del 8, se le chispotea, porque es que hay veces uno como que...
literalmente. O sea, y luego a veces uno lee la broma y yo, cónchale, yo... porque he podido no responder y luego responder mejor.
Bueno, y para finalizar preguntamos, ahora al revés, ¿has tenido alguna pareja extremadamente celosa? 52% dijeron que sí, 48% dijeron que no, y compartieron una historia que queremos compartir con ustedes, que la pregunta era, bueno, ¿y cómo lidiabas con eso? O sea, si te pasó, ¿cómo lidiaste con la situación? Y la persona nos pone, era lo más transparente posible con todo, le contaba hasta de las personas que se me insinuaban. O sea, una transparencia, creo que hasta puede ser un poco tóxica, ¿no?
100% tóxica. Le estaba pasando lo que yo sentí, que era que te empieza a cambiar tu conducta.
Yo tenía una amiga...
que tienes que estar como diciéndole todo porque sabes que se te vuelve loquita la persona.
Sí. Sí. O que también sientes que tienes que justificar todo, ¿no? Como que contarle todo, no sé. Yo creo que eso tampoco es muy sano. Yo tenía una amiga que una vez estábamos... Era así, con su pareja. Y una vez fuimos a un bar acá en Miami y salimos y estábamos sentadas ahí como en una mesita esperando que llegara nuestro Uber uh-huh. y un tipo se le sentó al lado a conversarle como que hola, ¿qué más? ¿Cómo vas? No sé qué, pero el tipo, a mi parecer, la experiencia de cada persona es diferente, pero a mi parecer ni le echó los perros ni le dijo nada indebido, el tipo solamente estaba ahí como que también esperando que llegara su carro y muy fresco, simplemente como que montando conversación. Cuando nos montamos al carro, ella le empezó a contar todo el novio. Mira, ese tipo se me sentó al lado, me empezó a conversar, no sé qué. Y yo como...
Bueno.
Yo como que, pero también, o sea, si le quieres contar porque te dijo algo funny o lo que sea, o como que, ay, mira lo que me pasó hoy, qué risa, no sé qué. Está bien, pero como que para que cuentas una cosa de esas que realmente no fue como nada...
No es relevante.
Relevante, exacto. O sea, por lo menos a mí, el de la historia que me espanquearon en esa discoteca... Yo se lo conté a Miguel, pero se lo conté porque yo estaba indignada.
Claro, claro.
No como que, ay, mi amor, imagínate que hoy me tocaron la nalga. O sea, no, fue no, como sí. Que, ¿puedes creer que este motherfucker se atrevió a spanquearme en plena discoteca? Obviamente, él también, o sea, lo sacó de quicio, pero obviamente, pero no, pero era como simplemente como por compartir mi rabia.
Sí, de falta de respeto, pues.
Exacto. Cuando tú sientes que tienes que contar porque qué susto, porque... red flag, red flag,
sí,
red flag.
Sí, red flag, sí, 100%.
Pero bueno, ya con eso nos vamos a Fuego Time. Bienvenidos a otro Fuego Time. Hoy les tenemos una edición especial que es sobre Alessia y Elisa, dado que les gustó tanto el juego que pusimos en Instagram. Sobre nosotras, sobre que también conoces a tus hosts, decidimos hacer como que esta edición especial también para nuestro episodio. Entonces, bueno, listo. Vamos a dar, cada una va a hacer tres preguntas. Exacto. Y en cada pregunta vamos a dar tres opciones y cada una va a responder lo que cree que es la verdad. La verdad.
O sea, más o menos, este va a ser más versión si sus hosts. O se conocen entre ellas.
Ajá.
Pero ustedes lo pueden estar haciendo con nosotras.
Aprenden de nosotras.
A ver si ya se saben la respuesta.
Dale, empiezas tú, empiezo yo.
Empieza tú.
Bueno, cuando estaba chiquita, mi sueño era vivir en Japón, en Nueva York, en París.
Siento que es París, pero no me lo has podido poner tan fácil. Así que vamos a decir Nueva York. ¿Sí?
Sí, cuando estaba más grande ya París era como que me muero por vivir en París, pero cuando estaba chiquita veía las películas y veía a estas mujeres sí, todas ejecutivas caminando con sus Starbucks y con sus bolsos y con sus stilettos, yo decía, yo también quiero eso, yo 100%. Quiero ser así, ese era mi sueño.
Lo viviste hoy. A ver, Elisita, mi chocolate preferido es, tipo, entre estas opciones, Lindt negro, Milka chocolate blanco o Jet chocolate de leche.
¿Jet? No, o sea, esa fue una de las opciones, Jet. Como chocolate finas, Jet. Como chocolate colombiano.
Sí, chocolate colombiano. Es una nena en Venezuela.
Siento que tú no eres de chocolate negro. No sé, Milka chocolate blanco.
Lindt chocolate negro.
Pero es que siento que tú eres más de mi chaco de no sé por qué. Bueno, si tengo que escoger mi estilo preferido de zapatos, sería tenis, tacones o sandalias. Sandalias son como, ¿cómo le dicen ustedes? Chancleta.
Pero sin tacón, las sandalias
como,
sin taconcito.
Sí, como eso que está ahí.
O sea, yo no sé por qué yo siento que tú eres la mezcla entre una sandalia con tacón, pero no me diste la opción. Lo que más te he visto sandalias de tacón. Voy a decir tacón.
Tacón 100%. Al 2000%. O sea, yo... Me parece que cambia la forma en la que uno camina, cambia el porte, cambia todo. O sea, yo soy tacones forever.
Yo no. A ver, pero si te ves más bonita. O sea, todo eso es un fact. A ver, Elisa. No puedo dormir sin lo siguiente. Una almohada muy esponjosa, la televisión prendida o, por último, unas medias.
Medias.
Medias. ¿Te lo había dicho?
Pues creo que lo he visto en Close Friends. Yo solo me pongo medias para dormir cuando estoy en clima muy frío. De resto me parece terrible.
Me da frío en los pies, ¿no?
Bueno, Alessia, la última pregunta mía. En la universidad, en SCAD, para ser específicas, uno de mis minors fue diseño de modas, diseño de accesorios o diseño de interiores.
Diseño de accesorios.
Sí. Siento que siempre le pongo a Alesia muy fácil estas preguntas, ¿no?
O sea, esa la pusiste fácil. A ver, última lista. Me da rabia que, o sea, a Alesia le da rabia que el secador me caliente mucho la cabeza, el secador de pelo. Se me mojen las mangas cuando me lavo las manos. Que el agua esté muy fría al tomarlo y me dé sensibilidad a los dientes. ¿Qué de los tres me da más rabia?
Siento que las tres cosas te harían rabia.
Las tres cosas me dan rabia.
Lo pensé y me dio como desespero.
Pero hay una que es la que más me da rabia.
De pronto sensibilidad a los dientes.
No, la de
las mangas.
Las mangas da demasiada rabia.
Oh, well.
Y luego pasas todo el día con las mangas mojadas.
Uy, a mí lo peor que me parece es cuando uno tiene como sandalias y y está lloviendo, lo que sea, y se te mete como que el agua.
Horrible.
Eso me parece el sentimiento más desesperante de la vida.
Ese también.
Eso o que se te moje las medias.
Que se te moje las medias es como mojarte las mangas. Ya te las tienes. Te arruina. A mí me arruina la noche. Dígame cuando me puse mi parcito nuevo de medias antes de dormir y voy para el baño y la alfombra estaba mojada. No. ¿Qué? Bueno. Ya, no pude dormir, pero bueno, chicos.
Bueno, oigan, este es el último episodio de este año, del 2021, ya literalmente antes de Navidad, antes del 31, también para que todos podamos gozar las fiestas, y nos vemos en el 2022 para tener más capítulos, más contenido, pasar más tiempo, conocernos más y hacer todas las cosas que nos generan tanta felicidad a las dos. Entonces,
muchísimas gracias por este año de apoyarnos, de escucharnos, de compartirnos sus ideas, de ser parte de esta comunidad y hacer que este podcast siga siendo posible.
Sí, les deseamos unas felices fiestas, que puedan disfrutar con su familia, que sientan el amor, que disfruten tanto esa temporada que es mi favorita, yo amo la Navidad, y bueno, que estén muy acompañados y que disfruten muchísimo. Y recuerden que ya las inscripciones están abiertas para nuestro curso de cómo materializar tus proyectos creativos. La fecha todavía la tenemos que determinar de cuándo lo vamos a estar haciendo, pero tentativamente va a ser en enero. Entonces vayan y suscríbanse. Si se suscriben ya, reciben 10% de descuento porque están en la lista de espera. Y bueno, nada, esperamos que disfruten mucho con sus familias. Les mandamos un beso muy grande.
Bye.
Y feliz Navidad y feliz año nuevo. Bye.